Ahora sí, creo que ya está con nosotros Asier Arraiz. Egunon.
Egunon.
Primera reunión del en San Sebastián esta mañana. ¿No?
No he podido oír bien la
sí,
pregunta,
decía,
ya lo
decía
siento.
Que la primera reunión del Consejo Nacional de Sortu va a ser en San Sebastián esta mañana, aunque tenían previsto hacerla en Pamplona, ¿no?
No, lo que hemos pensado es hacerla a la tarde.
Ah.
La vamos a hacer en Iruña, pero la vamos a hacer a la tarde debido a que poniéndola a la mañana no podíamos asegurar que todos y todas fuéramos a llegar.
Por eso de la nevada, ¿no?
Eso es.
Explica a nuestros oyentes qué es Sortu.
¿Qué es Sortu? Sortu, en principio, es el nuevo instrumento organizativo y político de la izquierda abertzale. Nace a consecuencia del cambio estratégico que la izquierda abertzale decidió y pretende ser el instrumento para llevar ese cambio estratégico hasta sus últimas consecuencias. Es, en ese sentido, el instrumento para la implementación de ese cambio estratégico de la izquierda abertzale.
¿Con cuántos afiliados parte?
Pues si te digo la verdad, desconozco ese dato. Sé que somos bastantes, porque en principio toda la gente que ha participado en este proceso que hemos hecho para elegir los cargos internos y demás, tenía que afiliarse para poder participar en el mismo, pero desconozco cuál es la cifra exacta.
¿Pretenden ustedes que ahora la izquierda abertzale funcione con mayor transparencia que en el pasado?
Bueno, lo que pretendemos es, en primer lugar, de alguna forma funcionar de otro modo. La democracia interna tiene que ser la seña de identidad principal de Sortu. Ese es nuestro principal reto, que las decisiones a partir de ahora las tomemos entre cuantos más personas mejor. Ese es nuestro primer objetivo. Y hacia afuera entendemos que la izquierda abertzale ha sido un sector político y social que ha podido ser considerado opaco. Y pensamos que es el momento de la transparencia y que de alguna forma pues se pueda ver desde fuera cómo funciona Sortu, qué debates existen, de alguna forma como esos relojes donde se ve perfectamente, ¿no?, la maquinaria interior. Eso es lo que nos gustaría que fuera Sortu. Democracia interna y hacia afuera transparencia.
Revisando los principales cargos que han sido elegidos por la militancia, se ven algunos rostros de lo que en los medios hemos adjetivado casi siempre como históricos. ¿Ha sido un suficiente ejercicio de renovación?
Pensamos que sí, pensamos que existe una renovación y pensamos que esa renovación de alguna forma se está haciendo de una forma tranquila, de una forma sopesada, algo que no podíamos hacer o que no hemos podido hacer nunca o casi nunca. Normalmente ha sido la estrategia represiva del Estado la que ha decidido hacer renovaciones dentro de la izquierda abertzale, dentro de las diferentes direcciones políticas de la izquierda abertzale. Y pensamos que ahora se abre una oportunidad para poder hacer ese relevo de una forma más o menos normalizada. Es lo que nos gustaría hacer. Pero por otro lado también quiero reivindicar el bagaje y la experiencia de esas personas que se consideran normalmente desde fuera, desde los medios de comunicación, como históricas, porque esas personas han tenido un papel fundamental en el cambio estratégico de la izquierda abertzale y creo que no estamos en un momento como para poder desperdiciar todo ese capital político.
Lucha institucional, lucha de masas, si revisamos las distintas áreas de actuación de Sortu, aparece la palabra lucha constantemente. Esto en un partido político convencional se llama intentar ganar las elecciones.
Precisamente quisiéramos no ser ese partido convencional, quisiéramos ser otro tipo de formación política y de hecho pretendemos estructurarnos y en función de ello también que nuestra actividad política sea la de un movimiento político integral, no la de un partido político al uso. En ese sentido, al margen del modo de funcionamiento, que pretendemos que sea más horizontal y abierto que el de cualquier partido, lo que también planteamos es que nuestra acción política no esté vinculada única y exclusivamente a las elecciones y a la labor institucional. Pensamos también que es fundamental la dinámica social, la dinámica popular en la calle, y creemos que Sortu tiene que invertir mucho de su esfuerzo organizativo en todo ello.
¿Y quiénes son sus aliados ahí?
En principio, queremos buscar entre nuestros aliados al movimiento popular, a las propias dinámicas sociales. Queremos compartir esas dinámicas con toda esa gente que está participando a día de hoy en la calle y convertirla en nuestro aliado más fiel. En ese sentido, va a ser la ciudadana, el ciudadano de a pie, quienes van a ser nuestros principales aliados. Esa es nuestra intención. Al margen de ello, creo que tenemos un tejido organizativo lo suficientemente rico en Euskal Herria como para poder pensar que en el espacio soberanista y de izquierdas estamos muchos y muchas como para poder buscar esos trabajos en común, esos espacios de colaboración. Me refiero al espacio sindical, me refiero a todas esas organizaciones que existen y, por supuesto, también, pues, cómo no mencionarlos a nuestros compañeros de viaje, a aquellas formaciones políticas de izquierda y soberanistas con las que hemos firmado acuerdos estratégicos. Eusko Alkartasuna, Alternativa, Aralar y Abertzalen Batasuna.
Lo que sucede es que ahora ustedes tienen que combinar esa acción en la calle, esa acción social, política, con la acción de gobierno también, con importantes cotas institucionales, por ejemplo, en Guipúzcoa.
Sí, y desde luego que nos parece un reto apasionante. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, que vaya a ser sencillo, pero nos parece un reto apasionante. Creemos que debemos de ser capaces de alimentar una dialéctica entre lo que sería la labor institucional, incluidas esas responsabilidades de gobierno, junto con esa dinamización que tiene que provenir del movimiento popular. Y de esa dialéctica queremos que surja un auténtico poder popular que haga frente, pues, por un lado, tanto a la opresión que recibimos como pueblo por parte de los estados español y francés, como por parte del sistema capitalista, como parte de la clase trabajadora que nos reivindicamos.
¿Cómo definiría o en qué actos se concretaría esa opresión de los estados español y francés que usted describe?
Básicamente en que no nos reconocen como pueblo, no nos reconocen como nación con derecho a decidir. Y es, por tanto, lo que exigimos a ambos estados, que reconozcan a Euskal Herria como pueblo, como nación, y que reconozcan su derecho a decidir, y que, a su vez, respeten la voluntad popular.
¿La violencia de ETA ha servido para algo?
Yo creo que más que hablar de la violencia de ETA, yo creo que tendríamos que hablar del conflicto como tal, en todo su conjunto. Yo creo que la historia nos dirá y pondrá cada cual en su sitio cuando todo esto acabe. No tengo ningún lugar a duda en que ETA es consecuencia de ese conflicto político y que su violencia también ha sido consecuencia de ese conflicto. A partir de ahí, el desarrollo que cada vertiente ha tenido, cada vertiente de la violencia política ha tenido en este país, creo que todavía es demasiado pronto para poder valorarlo.
Pero no se puede hacer un análisis, al menos a corto plazo, como se suele decir, de lo que supuso ETA hasta su cese.
Creo que en cualquier caso, el poder decir que a día de hoy la confrontación armada en Euskal Herria, por lo menos de una parte, es pasado, yo creo que eso en sí es positivo. Yo creo que es algo que nos tiene que alegrar a todos, pero también que a todos y a todas nos pone tareas de futuro para realmente que podamos dejar el conflicto político atrás.
La semana pasada, Garikoetxe Azpiazu leyó en un juicio en París una declaración, precisamente en nombre de ETA, una declaración que aludía a víctimas, aparte de las víctimas causadas por ETA, y también a la voluntad de mantener el cese definitivo. Desde su punto de vista, ¿qué es lo más significativo de esa declaración?
En mi opinión, lo más significativo es quién lo dice y en nombre de quién lo dice. Y a mí eso me parece que es muy importante y supone un paso adelante en este proceso en el que estamos viviendo. Creo que en un proceso como en el que estamos no hay ningún paso definitivo, no hay ningún paso que sea el paso, pero creo que tiene que haber una multitud de pasos pequeños que nos hagan avanzar y que hagan que Euskal Herria entre en un escenario de paz y de normalización política. Y sin lugar a dudas, el que el pasado lunes dieron Garikoetxe Azpiazu y otros militantes de ETA dieron en aquel juzgado de París, me parece que es uno de esos pasos.
¿Le parece importante quién lo dice? Porque se dudaba de la voluntad de estas personas, especialmente de estas personas, en cuanto a mantener el alto el fuego?
Básicamente porque a esas personas se les ha adjudicado un papel concreto. Se les ha adjudicado un papel concreto desde los estados español y francés. Y, de alguna forma, el paso dado ha aclarado cuál es la posición de cada cual en esta situación.
¿Cuál es la siguiente prioridad ahora? ¿Continuar en el reconocimiento de las víctimas o buscar una solución a los presos?
No creo que la una excluya a la otra. En nuestra opinión, a todas las consecuencias del conflicto, a todas y a cada una de ellas, hay que darle la respuesta que se merece. Y en ese caso, creemos que, por un lado, es una prioridad total y absoluta, pero no para la izquierda abertzale, no para Sortu. Creemos que para la mayor parte de la sociedad de Euskal Herria, el darle una respuesta a la situación de los presos y las presas políticas vascas. En cuanto a que a día de hoy, en esta fase política nueva en la que estamos, a más de un año largo del cese de la actividad armada de ETA, no se ha dado ningún paso en este terreno y su situación sigue siendo una situación de vulneración continua de derechos humanos fundamentales. Creemos que a eso hay que darle una respuesta urgente. Más tarde también habrá que empezar a hablar de cómo procedemos a la salida de los presos y presas de las cárceles. Y por otro lado, y por eso digo que no excluye, creemos que es completamente tiene que ser completamente simultáneo en el tiempo, no creemos que haya en ese tiempo, en ese sentido, prioridades cronológicas. Creemos que en el ámbito de las víctimas, del reconocimiento a todas las víctimas, hay que seguir trabajando, y creo que la izquierda abertzale y Sortu han dado muestras de que tienen voluntad de ello.
¿Han hecho ustedes un ejercicio de realismo al admitir que una amnistía no es posible?
En cualquier caso, creemos que la amnistía no es lo que muchas veces se ha, de alguna forma, representado. Es decir, la salida simultánea en el mismo momento de todos y todas las presas políticas vascas. Pensamos que no solo es eso. La amnistía, más que una figura jurídica como tal, es un estadio político en el que las razones que han llevado a la existencia de presos y presas políticas vascas tiene que acabar. En ese sentido, Sortu y la izquierda abertzale seguirá reivindicando esa amnistía como ese estadio necesario en la construcción de la paz y la normalización política del país. Pero somos conscientes de cuál es la realidad, y en ese sentido planteamos que la vuelta a casa de todos los presos y de todos los refugiados políticos es imprescindible para la resolución, pero que seguramente no vaya a ser simultánea. Seguramente será mediante un proceso, y lo cual exigirá que sea algo dinámico y seguramente escalonado.
¿Y con soluciones individuales de partida?
Es posible. Nosotros ahí ya no entramos en cuál tiene que ser la fórmula concreta, pero seguramente creemos que lo importante es que sea una solución global para todos los presos y las presas, aunque luego la realización, la materialización de esa solución sea individual.
¿Y podemos pensar a medio plazo, por ejemplo, en una declaración de Sortu como formación política que, como nos decía usted al principio, reivindica también parte de su pasado a partir de HB y antes quizás incluso hacia las víctimas de ETA, asumiendo que quizás pudieron haber hecho más?
Bueno, creo que en aquel acto que hicimos hace unos meses en el Cursal, más o menos eso es lo que vinimos a reivindicar. Hicimos un ejercicio honesto de autocrítica, y en ese sentido lamentamos de una forma seria y honesta que quizás no habíamos contribuido a de alguna forma aminorar el sufrimiento de algunas de las víctimas producidas en el conflicto, producidas en el contexto de la confrontación armada, y que acaso nuestra propia actividad, nuestro discurso llegó a agravar ese dolor. Y esa es la seria autocrítica que hicimos.
En este sentido, ¿no tienen pensado dar ningún paso más entonces?
Bueno, nosotros y nosotras pensamos que los pasos los estamos dando y en concreto creo que, por ejemplo, el pasado viernes en el Parlamento de Gasteiz dimos un nuevo paso en ese sentido. lo dimos dentro de Euskal Herria Bildu, porque es como estamos en el Parlamento de Gasteiz, pero la izquierda abertzale también estaba allí presente y dio ese paso.
Señor Arraiz, ¿usted cree que tienen algo de base estas informaciones o estas declaraciones que apuntan hacia un desarme, aunque sea parcial, prácticamente inminente por parte de ETA?
Desconozco absolutamente y desconfío de ese tipo de informaciones, porque sospecho que no tienen como objetivo el facilitar ningún tipo de paso ni ningún tipo de avance en la resolución del conflicto. Muchas veces pienso que se hacen precisamente para tratar de que no haya más avances o de que se produzcan resistencias a ciertos avances.
¿Estas declaraciones entorpecen?
Sin lugar a dudas, sí. Y creo que quien las hace es consciente de ello y por eso las hace.
¿Se dirige a alguien en especial?
Sí, en concreto a portavoces cualificados del Partido Nacionalista Vasco como Aitor Esteban, que hizo unas declaraciones en este sentido de una irresponsabilidad total y absoluta.
¿Tienen relaciones oficiales ya con los partidos políticos?
Con algunos teníamos de antes. Tenemos de antes y una de nuestras prioridades a partir de ahora será tratar de normalizar y de alguna forma oficializar esas relaciones con el conjunto de las fuerzas políticas de Euskal Herria.
¿Tienen cita agenda?
Todavía no la tenemos marcada, no tenemos marcada, pero sí que hay algunas formaciones políticas con las que creemos que no va a haber más problema porque ya acudieron como invitadas al Congreso del otro día en Iruña, me estoy refiriendo sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y a Gero Abay, y otras nos dijeron que todavía no era el momento de acudir a ese Congreso, pero que en principio sí que están dispuestas a la normalización de esas relaciones.
Por ejemplo, el Partido Socialista.
Por ejemplo.
¿Esperan algo de las relaciones normalizadas con el Partido Socialista? ¿Posibles alianzas, posibles pactos?
Bueno, en principio consideramos que la normalización de las relaciones políticas en este país tiene que contribuir al desarrollo de todo tipo de políticas. Por un lado, está claro que todo lo que sería las labores de normalización y de construcción de una paz justa y duradera, nos parece que para ello las relaciones políticas entre partidos políticos tienen que ser lo más normales posibles, y creemos que es algo que hasta el día de hoy no ha sido posible, y pensamos que la nueva situación, la creación de Sortu, tienen que poder facilitarlo, tiene que ser una aportación en ese sentido, y luego por otro lado también para el desarrollo de otras políticas. Efectivamente, tienen que darse otro tipo de situaciones. No puede haber que una parte del espectro político no se hable con la otra, porque eso dificulta acuerdos que podrían ser positivos para la ciudadanía del conjunto del país, y nos parece que hay que romper esos bloqueos también.
¿Observan esta legislatura las condiciones adecuadas para que se dé un debate en el Parlamento en torno al derecho a decidir, en el Parlamento Vasco?
Creemos que en el Parlamento de Gasteiz hay que hacer también ese debate como otros muchos, pero por supuesto creo que sí, que llega el momento de debatir sobre ello también, y creemos que es importante el intentar llegar a acuerdos en ese sentido con las formaciones políticas que vamos a estar de acuerdo en torno a esa materia.
¿Se plantea la izquierda abertzale una independencia a tres provincias?
En principio no. En principio creemos que el sujeto político es Euskal Herria. Bueno, en principio y en final creemos que el sujeto político es Euskal Herria. Euskal Herria es una nación compuesta por siete territorios, por siete herrialdes, y creemos que es el sujeto. Otra cosa es que el derecho a decidir se tenga que realizar, se tenga que llevar a cabo de forma diferente. Pero en principio creemos que la nación es Euskal Herria, y por tanto el Estado independiente que surja debe ser de siete rialdes, de siete territorios.
O sea que hasta que no se den las condiciones para ir hacia eso, mejor esperar.
No, creemos que es importante el que ya se pongan en marcha dinámicas que permitan la creación de ese sujeto. Es decir, ese sujeto está ahí, pero todavía hace falta una labor fundamental de cara a la recomposición del mismo, a la recomposición institucional del mismo. Creemos que todo eso es importante, y mientras tanto también se tienen que llevar dinámicas adelante en favor del derecho a decidir que corresponde a Euskal Herria, de forma que podamos llegar en un momento dado a realizar ese proceso, sea en un todo, sea por partes, pero que esas partes también reconozcan siempre al todo, para poder llevar a cabo ese deseo, de ese proyecto de una Euskal Herria independiente.
Dos cosas más, señor Arraiz. Usted fue detenido en el año 2007. ¿Qué supone estar en la cárcel?
¿Qué supone estar en la cárcel? Una experiencia fuerte, una experiencia muy fuerte como persona, dura y a la vez, en mi caso por lo menos, enriquecedora. Quisiera decir a ese respecto que te da la oportunidad de conocer un mundo que normalmente no nos queda, lo tenemos escondido, que es un poco la trastienda de esta sociedad. La cárcel es en ese sentido una máquina de triturar personas. Es imposible que nadie salga de allí mejor de lo que ha entrado, que salga siendo mejor persona de lo que ha entrado. Eso nos debería llevar a una profunda reflexión, pero también tengo que señalar que en ese sentido los presos y presas políticos vascos, y yo fui durante esos 2 años y medio uno de ellos, nos sentimos arropados y queridos, porque tenemos gente que nos espera fuera, algo fundamental. Tenemos un pueblo que nos espera fuera, nuestra propia gente, y luego porque somos también un colectivo como tal y nos sentimos arropados los unos por parte de los otros. Cosa que, lamentablemente, la mayor parte de la gente que está allí, que son los grandes y las grandes perdedores de esta sociedad, no pueden contar con ello.
Lleva unos cuantos meses Arnaldo Otegi, el que es el secretario general de Sortu, recomendándoles que sonrían. ¿Les vamos a ver sonreír?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De todas formas, lamentablemente muchas veces tenemos que hablar de ciertas situaciones que hacen difícil la sonrisa. Pero creo que sí. Creo que hay que aprovechar los momentos y también darnos cuenta también de la parte buena que tienen todas las cosas, y creo que vamos a ver también si una izquierda abertzale sonriente, ¿por qué no?
Se dice que su sueño es ganarle al PNV.
No es nuestro sueño como tal ganarle al PNV. Pensamos que lo que está en pugna realmente en el campo del nacionalismo, en el mundo del nacionalismo, no es tanto quién lidera, sino hacia dónde lidera, para qué lidera. Y en ese sentido podemos decir que el PNV está a día de hoy intentando que se unan fuerzas, pero para mantener lo que tenemos tal y como está, y sin embargo hay otro sector, el sector en donde se encuentra Sortu, el sector soberanista, que planteamos que lo que hay que hacer es unir fuerzas, sí, pero para llevar a Euskal Herria a otro estadio, al estadio de la soberanía nacional, y pensamos que ese reto es el que realmente merece la pena. Esa es la pugna real a día de hoy en el campo del nacionalismo, y no tanto quién lo lidera. Obviamente lo queremos liderar en direcciones diferentes, y por lo tanto se verá qué es lo que sucede. Pensamos que tanto el Estado como la propia situación de crisis sistémica van a favorecer irremediablemente nuestras posiciones, y esperamos que eso llame una reflexión al PNV para que también abandone el territorio en el que está sentado a día de hoy y pase a integrarse en ese campo del soberanismo que cada día es más amplio en Euskal Herria.
Pues así era Raiz, presidente de Sortu. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.